Flores de Moore es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es 2025 y ya estamos al aire. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y me da muchísimo gusto acompañarte finalmente otra vez aquí en Tengo Otros Datos. Hoy que es lunes 6 de enero del 2025 y ya es la 1 de la tarde con un minuto en esta emisión vespertina del noticiero de Ibero 90.9. Muy feliz año a todas y todos ustedes. Esperemos que todo lo que deseen se les cumpla, que todas las buenas cosas lleguen para ustedes y sus seres queridos. Mariana Lara, ¿cómo estás? Muy feliz año. Bienvenida, qué gusto tenerte otra vez en la cabina de Ibero 99.
Hola, Sebas. Muy feliz de estar aquí.
¿Qué tal la vacación?
A gusto, tranquila. Descansando para llegar con todo a este semestre.
Muy bien, esperemos que estés empezando el semestre mejor que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.
Yo creo que sí, definitivamente lo estoy empezando.
Pues yo creo que sí, por lo menos no ha renunciado, que fue lo que hoy hizo o lo que hoy anunció el primer ministro de Canadá. Una crónica de una muerte anunciada, de eso y de muchos temas más vamos a estar hablando hoy, porque el año empieza con la agenda cargadísima, así que sin perder tiempo vamos con el resumen de noticias justamente contigo, Mariana Lara.
Hoy.
El sábado 4 de enero, un grupo armado abrió fuego en el bar La Casita Azul, en la colonia Tamulté de Las Barrancas, en Villahermosa. De acuerdo con un informe de la Fiscalía General del Estado, 7 personas perdieron la vida y 5 resultaron heridas. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana el lanzamiento de Olina, la primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos. Esta empresa fabricará 3 modelos de vehículos con precios estimados entre 90.000 y 150.000 pesos, los cuales se espera estén disponibles en el mercado para 2030. Mexicana de Aviación anunció la suspensión de 8 rutas nacionales, incluyendo destinos como Acapulco, Campeche y Guadalajara. La aerolínea no ofreció explicaciones sobre la decisión, que representa el 50% de su cobertura en el país. Pero durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum abordó el tema. Escuchemos el audio.
Empresa Mexicana de Aviación, la empresa estatal mexicana de aviación. Aquí, a finales del año, habían dado un recuento acerca de los logros que había tenido en el primer año de operación. Y sin embargo, ayer se anunció la reducción de las rutas que va a cubrir esta compañía. ¿Cuál sería el motivo, presidenta? ¿Se le había informado usted? ¿Y cuáles son las razones para...? ¿Es un rediseño?
Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos.
El país en que habitamos.
Bueno, estamos a 6 de enero. 6 de enero, que ya es una fecha histórica, después de que hace 4 años Washington se convirtiera en el epicentro de las noticias mundiales a partir del ataque al Capitolio por parte de una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump. Hoy, 4 años después, pasó el mismo evento, en el sentido que el Congreso de Estados Unidos volvió a certificar un triunfo electoral, pero esta vez con mucho más calma y esta vez certificando que Donald Trump será otra vez el presidente de Estados Unidos. Esto tiene muchísimas implicaciones, obviamente, a nivel internacional, pero sobre todo para México, que ha sido centro de atención en la campaña electoral y que con la nueva administración de Donald Trump enfrentará nuevos retos y probablemente una relación mucho más compleja. Para hablar de esto, me da mucho gusto tener en la línea a Pedro Casas a la Triste. Él es director general de la American Chamber of Commerce México. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, hola, gusto saludarlos a ustedes. Qué buena manera de empezar el año. Saludos a todos los...
Calientita, Pedro.
Sí, pues sí, va a ser un año lleno de retos, muy importante para México. De hecho, hoy en la mañana leía el análisis de los riesgos globales de 2025 uh-huh. que hace Ian Bremmer para Eurasia. Y dentro de los 10 riesgos y cosas a las que hay que estar atento en el año, el número 10 justamente es México.
Sí.
Creo que es la primera vez que esto sucede en un análisis de este estilo. Y básicamente el mayor reto del país es justamente la relación con Estados Unidos. Así que bueno, va a ser un año interesante para nosotros.
¿Qué hay en juego en esta relación, en esta enchilada completa? ¿Qué se puede perder en México? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se puede configurar la relación ahora con un viejo conocido, pero que también viene recargado, como es Donald Trump?
Mira, yo creo que va a haber grandes oportunidades para México, principalmente porque una de las políticas que Donald Trump va a estar impulsando va a ser la de meterle esteroides, digamos, a la relocalización de las cadenas globales de valor hacia Estados Unidos y por ende también hacia uh-huh. su vecino del sur, que somos nosotros.
Sí.
Entonces, va a haber una narrativa y una manera de llegar a resultados mucho más incisiva de lo que estamos acostumbrados, porque Donald Trump va a ser un presidente de un término uh-huh. y que en este, porque ya no se puede volver a reelegir, sí. y en este término tiene además las mayorías en todos lados, en ambas cámaras, tiene muchas de las gobernaturas a nivel nacional. Es un poco el caso que se vive hoy en día en México con Morena, mismo caso vamos a tener con Donald Trump y en un periodo muy limitado de tiempo.
Claro.
Entonces, va a tratar de imponer tarifas, va a ser mucho más agresivo para tratar de llegar a resultados en el corto plazo.
En esa supermayoría que tiene Donald Trump y que tienen los republicanos en el Capitolio, ¿qué tanto podemos pensar que lo que ha dicho Donald Trump, primero como candidato y ahora como presidente electo, puede cumplirse? Es decir, estas deportaciones masivas, es decir, estos aranceles a los productos mexicanos, y uno de los temas que también más ha estado en agenda, que es declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas a partir del día 1. ¿Ves que esto, con esa mayoría que tiene y con ese poder, pues prácticamente con pocas limitaciones, pueda suceder?
Mira, es una excelente pregunta. La respuesta simplificada sería, yo creo que todo lo que está diciendo Donald Trump tiene hoy más que nunca una mayor probabilidad de hacerse realidad.
Uh-huh.
Sin embargo, o sea, yo creo que todo va a ser en menor proporción de lo establecido, porque si deportas a 20 millones de migrantes, truenas la economía. Entonces, sí va a haber deportaciones, yo creo, pero en mucha menor magnitud de lo que dice. Yo creo que sí se van a imponer ciertos aranceles, pero en mucha menor medida de la que inicialmente está diciendo.
Uh-huh.
Y en relación a los cárteles, sin duda va a haber una política de seguridad continental mucho más agresiva de la que prácticamente no existió en los últimos años, uh-huh. sino es que casi una década. Entonces, sí creo posible que todas estas acciones se vuelvan realidad, pero en mucho menor fortaleza e incidencia de lo que se está vislumbrando a través de la narrativa pública uh-huh. hasta hoy en día.
En estas narrativas, y te hago la última pregunta, pero sé que te tienes que ir, en estas narrativas la presidenta de México lleva prácticamente todo el año peleándose con el New York Times en el sentido de un artículo sobre una supuesta, pues sí, un lugar donde se fabrica fentanilo en México. Es decir, parece que no necesariamente estamos en la misma agenda de los dos lados de la frontera. ¿Ves que haya una cooperación en temas de seguridad que se pueda hacer más amplia entre los dos gobiernos?
Mira, parecería que estamos en un punto en donde no hay espacio, justamente por las diversas cosas que hemos visto, en donde México hoy más que nunca está siendo hiper explícito en el respeto a su soberanía, en particular en el tema de seguridad. Y pues la administración de Trump está apuntando justamente a lo contrario, ¿no? Hagamos una intervención militar, tenemos que tomar cartas en el asunto. Mi intuición, Sebastián, es que esto, al igual que en los otros temas, ahorita se sigue peleando en el mundo de las narrativas, pero que sin lugar a duda, y eso lo sabemos tanto como México como en Estados Unidos, tenemos que cooperar. El tema de seguridad es crucial para el futuro sí. de nuestro país y de nuestra región. Está impactando severamente tanto a los ciudadanos como a los negocios, como al gobierno mismo. Y muchos de estos problemas son compartidos con Estados Unidos. Tenemos el tráfico ilegal de armas, pero al mismo tiempo tenemos la alta demanda del consumo de drogas en Estados Unidos. Son problemas comunes en los que tenemos que encontrar sí o sí soluciones conjuntas. Entonces, yo creo que la realidad se va a imponer sobre la narrativa, y creo que todo caerá en un balance entre el blanco y el negro. Habrá ciertos grises en los que tenemos que saber trabajar. Y bueno, mucho de eso también se ve reflejado en el perfil, digamos, del nuevo embajador que nombra Trump a México, ¿no? Un perfil con antecedentes militares, trabajó en la CIA, entonces bueno...
Que trabajó de la mano con Nayib Bukele en la instrumentación de la política de seguridad de El Salvador.
Exactamente, ¿no? Entonces, mira, yo creo que no será ninguna sorpresa que los temas prioritarios para el gobierno de Donald Trump con México van a ser, número uno, seguridad, número dos, migración. Alguno de esos dos, en algunos meses será uno, en otros meses será el otro. Y en tercer lugar, el tema comercial. Y que a lo largo de la búsqueda de soluciones a todo esto, esos temas se van a mezclar. Donald Trump va a buscar imponer tarifas que inicialmente afectan el tema comercial para tratar de resolver el tema del fentanilo o la migración, y así todas las combinaciones posibles.
30 segundos, Pedro. Hoy Justin Trudeau renuncia. Parece que el Partido Conservador tendrá el poder en Canadá en los próximos meses. ¿Se queda un poco solo México frente a una negociación norteamericana?
Mira, no se queda solo, porque si bien el tablero ideológico cambia, creo que el tablero comercial no. Y ese es, como dicen, el backbone, la columna vertebral de la integración de América del Norte, la realidad sobre la cual tenemos que actuar. Y hoy en día, más que nunca antes, el entendernos como un bloque comercial va a ser la manera en la que muchos de los problemas que estamos enfrentando ante amenazas externas, China, Europa y otras cosas, va a ser la manera de solucionar nuestros problemas, la integración de nuestro bloque comercial. Entonces, creo que se cambia un poco el tablero, se pueden llegar a complejizar las cosas o simplemente que reimaginarnos las alianzas y las avenidas sobre las cuales construir. Pero no, México no se queda solo. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos los tres países. No queda la menor duda.
Pedro, siempre es un gusto platicar contigo.
Igualmente, feliz año a todos.
Igual, feliz año. Pedro Casalatristes, director general de la American Chamber of Commerce en México. Pues sí, un tema que seguramente, bueno, no seguramente, será central este 2025 en la capitalización de la política mexicana, que es la relación con Estados Unidos, a partir de esto, del nuevo gobierno en Washington, del gobierno de Donald Trump, que sucedió o que entrará el próximo 20 de enero. En 14 días tendremos la toma de protesta de Donald Trump. Esto después de que hoy en la mañana, hace unos cuantos minutos, en Capitol Hill, allá en Washington, en el Congreso, Kamala Harris, en su calidad no de vicepresidenta de Estados Unidos, sino de presidenta del Senado de los Estados Unidos, hizo esta declaración, oficializó así el triunfo de Donald Trump.
70. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris. Of the state of California has received 226 votes.
Pues ni modo, le tocó a la perdedora de la elección ser justamente quien diera el resultado oficial de la elección del pasado 5 de noviembre, y así oficialmente Donald Trump es presidente electo de los Estados Unidos. Y en 14 días, en una mañana que apunta para ser muy fría en Washington D.C., Donald Trump asumirá otra vez el cargo de presidente de los Estados Unidos. Una nueva presidencia que tendrá muchísimas implicaciones para México. Las estaremos comentando a lo largo de estos meses y a lo largo de este 2025 aquí en Tengo Otros Datos y en los distintos espacios informativos de Ibero 90.9. Sobre esto, sobre lo que podría pasar a partir del 20 de enero con todo esto que hablábamos con Pedro Casalatriste, hoy en la mañanera, Juan Ramón de la Fuente, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, pues habló sobre que México está preparado para la deportación masiva que ha anunciado, que ha presumido, que ha dicho que hará en el día 1 el presidente electo Donald Trump. Juan Ramón de la Fuente esta mañana dijo que estamos preparados, y aquí lo cito: se han tomado todos los pasos preventivos iniciales que había que tomar y vamos a esperar que las conversaciones y las pláticas, ahora que entre en funciones el nuevo presidente y su equipo, pues no se puede seguir avanzando ahorita. Eso sí dijo, no habrá subordinación de nuestros principios constitucionales. La declaración del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pues la Cancillería que ha de estar a todo lo que da, a marchas forzadas, trabajando ante un 20 de enero del 2025, que seguramente tendrá muchísimas, muchísimas implicaciones para la política exterior de México. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, a quien tengo otros datos, quien está proponiendo una reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá en los primeros días del gobierno de Donald Trump para tratar de matizar, de construir puentes de comunicación. Eso más adelante. Por lo pronto, vámonos a una rolita. Vamos a escuchar la primera canción del 2025, Mariana Lara, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a la increíble Clairo con Sexy to Someone.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto saludar al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien está en la línea de Tengo Otros Datos. Diputado, muy buenas tardes, lo saluda Sebastián Erminger.
Buenas tardes, muchísimas gracias y feliz año, que todo sea éxito este 2025.
Igualmente para usted, diputado, feliz año. Uno tiene buenas esperanzas para el 2025, pero pintan complicadas, ¿no?, con el nuevo gobierno allá en Estados Unidos.
Pues yo creo que hay grandes esperanzas en poder llegar a un acuerdo y fortalecer toda la región de América del Norte. Creo que es urgente que ya después del 20 de enero, el 21, las semanas posteriores, y que haya una formalidad en las autoridades de Canadá, pudiéramos poner en marcha todo un plan para que se realice una cumbre.
Sí.
Esta es una de las regiones más importantes a nivel mundial, requiere de estabilidad, de mucha cooperación, de mucha fortaleza, juega un papel central en la geopolítica y por lo tanto es necesario que se tenga certidumbre lo que va a pasar con el acuerdo comercial. Uh-huh. Aunque la revisión viene hasta 2026, pues sí es muy importante que se sigan estableciendo criterios para que haya libertad en el flujo de mercancías. Se vuelva a ratificar la política arancelaria de tal manera que no estemos con la zozobra de que si países que tienen acuerdo comercial pueden sufrir el incremento unilateral de aranceles. Certezas también en políticas industriales común para darle fuerza al contenido regional y a los contenidos nacionales que nos lleven a una región mucho más próspera con estrategias de largo plazo muy duraderas, incluso llegar a nuevas instituciones también en materia de competencia y de carácter tributario. Yo creo que todos estos son temas fundamentales sobre los cuales debemos de tener claridad con vistas a la revisión en el 2026, pero tenemos ahora puntos muy urgentes que tienen que ver con la parte migratoria.
Sí.
Sí requerimos ordenar los flujos migratorios, acuerdos temporales, respeto a los derechos humanos, otorgamiento de visas, en fin, me parece a mí que esto tiene que estar muy claro, porque cualquier decisión que, haciendo uso del ejercicio soberano, en Estados Unidos, en Canadá o en México, pues afecta finalmente a toda la región, puede generar tensiones, problemas de carácter humanitario y de repercusión social. Entonces surge que este tema sea abordado con mucha responsabilidad y con una visión de largo plazo. Y finalmente, pues está el otro tema, que es el tema de temas, que es el de la violencia. Debe haber un papel mucho más proactivo de todos los gobiernos para combatir a los criminales, ver cómo se hace para disminuir el consumo de drogas, sobre todo drogas sintéticas, que está haciendo ya un flagelo, principalmente en Estados Unidos, pero que ningún país está a salvo. Ver el tema también de el tráfico de armas, que es algo que nos está afectando muchísimo a nosotros como país y está alterando la paz en distintas regiones del territorio nacional. Es decir, pues yo creo que tenemos materia de sobra y lo más importante es que de manera conjunta, con un espíritu muy grande de colaboración, de cooperación, de respeto, abordemos estos temas.
Claro, temas. Y este. Temas en la agenda hay de sobra. Aquí la pregunta sería, diputado, si usted ve en el próximo gobierno de Estados Unidos la disposición a tener esta cumbre, como usted la propone, esta cumbre trilateral urgente para tocar estos temas, cuando hemos escuchado al presidente electo de Estados Unidos decir el día uno voy a hacer una deportación masiva, el día uno voy a nombrar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas. Es decir, hay canales de comunicación abiertos, francos, y que no sea un diálogo de sordos con el próximo gobierno de Estados Unidos?
Sí, yo creo que todos los países, todos los tres gobiernos deben de jugar un papel mucho más proactivo. Algunas son declaraciones en el marco de las propias simpatías de cada uno de sus países, pero creo que nosotros debemos de seguir insistiendo en una cooperación mucho más profunda. Un proceso de integración más respetuoso y más amplio, más contundente, y creo que tarde o temprano se va a imponer la razón, se va a imponer la mesura y los niveles de cooperación mayores, y creo que la figura de las cumbres, todo bien preparado, puede darnos como resultado un éxito que dé satisfacción a los tres países.
¿Y México está preparado para que, si esa razón llega más tarde que temprano, podamos hacer frente a lo que imponga el presidente de Estados Unidos?
Sí, yo creo que no, los plazos no se vencen el próximo 21 de enero, que es el primer día de, sino que pueden encontrarse preparativos para que ya en una fecha de reunión de esta cumbre pudiéramos encontrar señales más positivas de que todo se va a hacer en etapas y se va a hacer en común acuerdo entre los tres países. Yo creo que esto es lo más importante, darnos certeza a todos sobre tres puntos que son fundamentales.
Diputado, uno de los temas, como usted bien planteaba, que va a ser esencial, que va a ser central, es el tema de la seguridad, de la violencia y sobre todo el combate al tráfico de fentanilo. En los últimos días hemos visto, o se ha publicado en la prensa nacional, algunos documentos que podrían dejar ver ciertas diferencias dentro del partido Morena en cuanto a la estrategia de seguridad de este gobierno frente al gobierno anterior. Hay una relación, es monolítica, pues, la postura de Morena en cuanto a la estrategia de seguridad, y o hay ciertas discrepancias y eso podría ser casco el agua en la negociación con Estados Unidos.
No, yo creo que hay una unidad plena. El jefe de la seguridad es el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública. Los criterios básicos son la lucha contra la impunidad. Persona o grupo que violente la ley es una persona o grupo que tiene que ser castigado con todo el respeto de nuestras normas, pero el castigo tiene que ser efectivo. Tienen que atacar las causas, la causa de la pobreza, la incorporación de jóvenes a certezas en materia de empleo, pero también hay una causa que es de políticos sin escrúpulos que no se tientan el corazón con tal de ganar elecciones, les importa muy poco la inseguridad que puedan generar con sus comportamientos. Entonces también todo eso tiene que tiene que castigarse, pero creo que hay una unidad muy grande entre la titular del Poder Ejecutivo, el secretario de Seguridad Pública, Omar, que es el responsable, uh-huh, y la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y todas las corporaciones nacionales. Entonces me parece a mí que esos documentos pues no tienen ningún fundamento, porque hay una determinación de la doctora Claudia de ir a fondo, uh-huh, combatiendo a los criminales y pacificando el país.
En el sentido de las deportaciones masivas que ha pedido el o que ha dicho que hará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo está México preparado cuando hemos visto un Instituto Nacional de Migración pues rebasado en muchos sentidos, también cometiendo ciertos pues crímenes, incluso lo que vimos en el incendio en Ciudad Juárez?
Sí, yo creo que tiene que haber una revolución completa en las autoridades migratorias, en los institutos, de tal manera que tengamos la garantía de contar con suficiente infraestructura, un presupuesto adecuado compartido entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, ante todo y sobre todas las cosas, el trato humanitario, el respeto a los derechos humanos, la protección de los migrantes tienen que ser principios básicos con los cuales se conduzca el gobierno.
Pues estaremos pendientes de ver cuáles son estas acciones concretas para fortalecer el Sistema Nacional de Migración también, y esperar a ver cómo nos va a partir del 20 de enero, diputado.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo y estamos aquí a la orden.
Gracias, Alfonso Ramírez Cuellar es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Nosotros con esto vamos a un corte y regresamos porque Canadá se nos queda sin cabeza. Regresamos a analizar la renuncia de Justin Trudeau.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. La de 8 hoy no puede ser otra más que la renuncia de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, quien esta mañana dio este discurso afuera de su casa en Ottawa.
Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process.
Pues le comenté, esto es lo que dijo el primer ministro, le comenté a mis hijos ayer en la noche que voy a renunciar a liderazgo del partido y también al cargo de primer ministro. Me da mucho gusto tener en la línea a Pia Taracena, ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero, analista en temas de política exterior de México, Estados Unidos y Canadá. Querida Pia, feliz año, ¿cómo estás?
Hola, querido Sebastián, feliz año, feliz Día de Reyes. Y bueno, pues como bien lo dijiste, es la de 8 el día de hoy. Y creo que de alguna manera ya se veía.
Sí, una crónica de muerte anunciada, ¿no?
Exacto, ya no le estaba yendo tan bien a Justin Trudeau en los últimos tiempos, las presiones del Partido Conservador desde hace varios años venían cada vez más fuertes, uh-huh, y creo que lo que le dio la puntilla pues fue Donald Trump. ¿Qué te parece?
¿Por qué? Cuéntanos un poquito, ayúdanos a entender qué precipita esta decisión del primer ministro Trudeau.
Bueno, primero porque es un año electoral en Canadá en octubre, entonces usualmente puede suceder esto, uh-huh, que renuncien para ya sea buscar la reelección o trabajar la reelección siendo primer ministro. Hay que recordar que Justin Trudeau llegó al poder en 2015, entonces ya cumple 10 años en el poder, sí, y no hay persona que aguante tanto tiempo en el poder, eso le ha costado.
Ni en Canadá, ¿no?
Ni en Canadá le ha costado el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues, los últimos números de su popularidad estaban muy bajos. Lo que pasa es que usualmente, antes de que se precipite así, pues, el partido, en este caso el Partido Liberal, se supone que ya tiene visto quién va a ser el siguiente líder y al parecer esto no es así, lo cual, uh-huh, pues, también mete una nota interesante a este proceso electoral en Canadá del 2025, ¿no? A ver, lo usual es que ganen los conservadores, uh-huh, digamos que toca gobiernos conservadores, Pero bueno, vamos a ver. Y yo sí creo que esos ataques de Donald Trump, que es pues poderosísimo, sí, con su narrativa, que hace percibir al mundo que Justin Trudeau sale corriendo a Mar-a-Lago, que es que hacerle la barba, sí, a Donald Trump, pues no le resultó a Justin Trudeau, quedó más mal que bien, y creo que se ayuda, abona también a esta precipitación.
Sí, hay que recordar que Donald Trump lleva semanas diciendo que Canadá debería de ser el estado 51 de Estados Unidos, que se debería de anexar al país, y un desgaste político pues impresionante. Pia, ¿cuáles son los posibles escenarios ahora? Es decir, ¿habrá elecciones anticipadas? ¿Cuándo dejará el cargo de primer ministro Justin Trudeau? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas o meses?
Bueno, él lo anunció que hasta marzo, al parecer, el Partido Liberal ya podrá tener un líder del partido, porque como son elecciones parlamentarias, el líder del partido es el que debe de ser el candidato al primer ministro. A mí me sorprendió mucho una cuestión, y es que Chrystia Freeland también renunció a su cargo, sí, de ministra de Finanzas. Ella fue la segunda todo el tiempo de Justin Trudeau. Y
fue clave en la renegociación del T-MEC, ¿no? Bueno, en la negociación, pues, primero.
Fue muy clave en la renegociación del T-MEC. Nunca olvidaré cómo aplaudía cuando finalmente se logró. Sí. Pero claro que ella también está haciendo su juego político. O sea, me hace medio sucio un poco como ahora de atacarlo, de que use el poder político para sus fines. Yo le diría que no.
¿Suena ella para sustituir a Trudeau?
Pues es lo que iba a decir. Sonaba más, el que más le gusta a Trudeau es LeBlanc, pero yo creo que como es tiempo de mujeres, pues vamos a
ver. Uy, ahí perdimos comunicación con Pia Taracena, a ver si podemos volver a enlazarla. Chrystia Freeland, que fue la viceprimera ministra de Justin Trudeau hasta diciembre, cuando presenta su renuncia, y cuando justamente al presentar esta renuncia es cuando empieza esta cascada de comentarios de que quizá el futuro político del primer ministro de Canadá estaba pues sobre la cuerda. Justamente cuando ella renuncia es cuando pasa esto, y ella fue clave para la renegociación del T-MEC y una figura importantísima en la política canadiense. Pia, ya te tenemos de vuelta.
Sí, hola, me quedé hablando sola. Decía que Chrystia Freeland, pues tiene también sus propias ambiciones, es conocida en el mundo, es estar como negociadora, ¿no? Porque también pues fue viceministra, fue secretaria, digamos, del equivalente a las relaciones exteriores en Canadá, en el primer mandato de Justin Trudeau. Y bueno, a ver, pues sí, ahora el Partido Liberal tendrá que deliberar, sí, obviamente, quién va a ser el líder o la lideresa, y de ahí entonces esa persona es el que se vuelve el candidato natural para las elecciones, lo cual pues le entran en desventaja porque están a la baja, digamos, que el líder del partido esté con baja popularidad no es atractivo,
claro,
para los votantes, y ahí sí pues le está quien creo que tiene más, digamos, más posibilidades es el Partido Conservador. Canadá tiene un sistema parlamentario, pero es muy importante también hacer notar que hasta ahora es bipartidista, sí, entonces el poder se lo han transmitido entre liberales y conservadores, aunque sí hay partidos que yo no quitaría de dejar de observar, como el candidato Premier, que es el ultraconservador, o bueno, siempre los pininos que quiere hacer también el como más ciudadano, ¿no? Entonces, pues creo que van a ser unas elecciones interesantes. Creo que Donald Trump también puso en la mira, y vamos a ver qué tal la campaña este año, pues va a salir la relación con Estados Unidos y sobre todo pues la relación con México, que como vemos por el lado de los conservadores no es muy amable para nosotros.
Justo eso te quisiera preguntar, el Partido Conservador de Canadá incluso también ha tenido un corrimiento más a la derecha, vemos figuras ya con un discurso pues de extrema derecha en la política canadiense que podrían convertirse en primeros ministros este año. ¿Cómo queda México? Se lo preguntábamos hace rato a Pedro Casalatriste, te lo pregunto a ti ahora, ¿cómo queda México ante una posible renegociación el próximo año del Tratado de Libre Comercio, con dos gobiernos de derecha, el de Trump y el próximo, probablemente, gobierno canadiense, frente a un gobierno pues que no sabemos muy bien qué es, pero al parecer no es de derecha, que es el mexicano?
No, ellos se dicen progresistas, y bueno, la saturación de la región de América del Norte, exactamente en ese sentido, como que
superó estamos...
la derecha, pero no una derecha centralizada, sino una ultraderecha, ¿no? Como nos representa también, lo bien lo dices, como en Canadá, o con ideas también de ultraderecha, que además se inserta en una, también en un populismo en este sentido, que va en el mundo hacia eso, ¿no? Entonces, ¿crees que México no va a salir muy bien parado? Porque además los conservadores en Canadá, y más los más de derecha más radical, siempre han pensado que la mejor relación con Canadá es bilateral, que pues, corre el riesgo de alguna manera este mes, no mucho, porque sería darse un balazo en el pie por toda la, pues, la interdependencia que hay entre los tres países. No le conviene para nada a las economías, pero yo estoy más preocupada así, en verlo en términos de narrativa. Yo veo una diferencia clave para estas elecciones, y es que en Canadá, en relación con México, ya se metió también el asunto de la migración del fentanilo y de China, y creo que esos van a ser los axiomas que van a definir esa visión hacia México de las elecciones en Canadá. Y sobre todo también algo muy importante es pensar en cuál es el futuro de la región de América del Norte, con esta situación de dos posibles gobiernos conservadores en Estados Unidos y en Canadá, bueno, posibles por lo de Canadá, y sobre todo frente a un gobierno progresista en México. Se supone que las regiones funcionan en torno a valores comunes,
a valores compartidos, claro.
Preciso, ¿no?
Estamos teniendo un problemita en el audio, pero te agradezco muchísimo, Pía, este análisis. Estaremos muy pendientes de ver cómo se configura la política canadiense y cómo esa configuración afectará a México. Te agradezco mucho y te deseo un muy feliz año.
Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
Saludos, Pía Taracena, es académica de la Universidad Iberoamericana. Y con esto nosotros vamos a nuestra rolita que se llama... Mejor te la voy a dejar a ti, Mariana Lara, porque no sé cómo se pronuncia eso.
Vamos a escuchar My Only Love de Porrig.
Sonando aquí en Tengo Otros Datos. Regresamos a Ibero 90.9, no le cambies. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Erminger. Estamos analizando todo lo que ha pasado en estas dos, tres semanitas que estuvimos fuera en el blackout. Y ayer hubo un evento pues bastante importante. Los Golden Globes, empezó la temporada de premios del cine, Mariana Lara.
Sí, ayer empezó la temporada de premios, que realmente yo soy fan número uno. Todos los domingos estoy sentada viendo los premios. Y la verdad es que la mayoría de las veces no veo las películas,
okay,
ni las series, pero ahí ando de criticona y pues sí, me encanta.
Una de esas películas que muchos no hemos visto porque no se ha estrenado en México, pero que hemos visto cachitos en TikTok, en Instagram, que ha salido por todos lados, que ha sido ampliamente comentada, es Emilia Pérez, esta película que ayer se lleva el Golden Globe, el Globo de Oro, a Mejor Película de Comedia, y que tiene una trama que sucede en México, ¿no? Donde habla de un capo de la droga que transiciona, que se convierte en una mujer trans, y que de ahí se dedica a ayudar a madres buscadoras. Uh-huh. ¿Es así la premisa?
Así es la premisa.
Y todo esto sucede en un musical, ¿no? Uh-huh. Esto ha tenido muchísimas repercusiones, ha dado muchísimo de qué hablar, ha sido criticado en México, ha sido aplaudido a nivel internacional. Y justamente para ver qué se está hablando de México en el mundo y cuál es la imagen que nuestro país está teniendo a partir de esta película, Emilia Pérez, me da mucho gusto tener en la línea a César Villanueva. Él es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, autor de La Imagen de México en el Mundo y un especialista en poder suave en diplomacia cultural. Querido César, muy feliz año, qué gusto saludarte.
Querido Sebastián, muy buena tarde, un gustazo estar aquí en tu programa. Saludos y encantado de comentar este tema.
Pues México en el centro de las conversaciones culturales, de cine, por esta película del director francés Audriard, disculparán ahora sí que mi francés, que incluso ha dicho que él no ha estudiado México necesariamente para hacer esta película, pero que refleja o está reflejando, según muchas personas, el cliché de lo que es ser mexicano. ¿Cómo analizas tú, Emilia Pérez, en esta clave de el poder suave mexicano, esta visión que tiene el mundo de nuestro país?
Y yo no he visto tampoco la película, como bien mencionas, no se ha estrenado aún en México, he leído muchas cosas en torno a ella, entonces sí tengo mucho interés de acercarme y ver justamente sus valores culturales, estéticos, artísticos, en fin, ya habrá tiempo de apreciarla acá en México. Lo que llama mucho la atención es que quizás sea este el punto de inflexión a nivel global, donde el discurso de la narcocultura asociada con México se incorpora ya de facto a las representaciones más frecuentes que se van a tener de México en los próximos años. No es un fenómeno nuevo. Como bien saben, de tiempo atrás, por lo menos desde el 2014, teníamos ya una serie de productos audiovisuales basados en series, sobre todo, y algunas películas, que traían el tema de los narcos y su relación con la política, los narcos, su relación con la sociedad, los narcos y la economía, la música. Y esto ha dado pauta a que se crearan series muy, muy atractivas de alguna manera tenían como su epicentro original Colombia, porque todo el sentido de la narcocultura en Colombia ya se había dado desde la década de los 80. Pareciera ser que México toma la estafeta en la segunda década de este siglo y paulatinamente se va incrementando el volumen de temas asociados con el narco y con la cultura mexicana, y hemos visto ya una serie de temáticas que definitivamente nos identifican con esto, por los poderosos cárteles de las drogas que tenemos en varias partes de México, por la violencia asociada con esto, y de alguna forma porque se han vuelto productos muy atractivos para una sociedad que está en busca de experiencias que suban la adrenalina y que se vuelven atractivas, aunque son de alguna manera monotemáticas, pero que suben la adrenalina y la atención de mucha gente para identificar personajes mexicanos. Quizá el Chapo Guzmán justamente se torna la parte más alta de todo esto y muchas personas van definiendo la vida del Chapo, la vida de personajes que van, Señor de los Cielos, que van cerca de ellos, la Barbie, y que van teniendo una trama que realmente es muy sugerente. Yo no había visto la serie de Narcos México. Ahora este fin de año me tomé, por todo lo que estoy viendo en el entorno cultural, el tiempo de verla. Es una serie realmente bien hecha, exagerada si quieren ustedes, pero muy atractiva. Te tiene todo el tiempo en la fila de la butaca, tratando de entender cómo se han ido dando, infiltrando los códigos del narco en la vida cotidiana de México y los mexicanos. Claro. Quizá más desde una perspectiva simbólica, porque en México todavía el consumo, y esperemos que no incremente, es muy limitado, pero ciertamente las asociaciones con todo lo que implica esta narcocultura están ahí ya.
Ahora, César, ¿no es un tema que se queda solo en la pantalla, que se queda solo en el cine, en las series? Es decir, ahorita veníamos hablando en el programa sobre esta intención de Donald Trump de nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas a partir del día 1. Es decir, estas narrativas que ganan globos de oro también permean en el imaginario colectivo de Estados Unidos, de lo que es ser México, ¿no? De lo que implica a México. Y en muchos casos México igual a narco.
Por supuesto, tal cual lo mencionas, esa es la mecánica de cómo se fortalece una narrativa que paulatinamente va adquiriendo verosimilitud y se va normalizando en los códigos y símbolos de la comunicación global. El riesgo es que ya estamos ahí, más que un riesgo, la realidad es que ya estamos ahí. Y para ese gobierno el riesgo es no construir una contranarrativa que de alguna manera corresponsabilice a otros actores, porque digamos que el tema del narcotráfico y del narcoconsumo no es un tema estrictamente mexicano, es un tema que tiene corresponsabilidades al menos en Estados Unidos, pero también de forma creciente en Canadá. Sí. Y aquí tendríamos que hacer un sentido de una narrativa, una metanarrativa mayor que pudieran poner las corresponsabilidades del otro lado y hacer que ver que este no es un problema de México, porque en Estados Unidos hay cárteles quizá más poderosos que los que tenemos en México y en Canadá también. Claro. Y tenemos una serie de corresponsabilidades, por ejemplo, en relación al tráfico de armas que vienen de Estados Unidos a México, la corresponsabilidad del consumo de fentanilo que se motivó por farmacéuticas y por doctores irresponsables en Estados Unidos, lo que hizo que se creciera una demanda extraordinaria en los últimos años, es una narrativa que debería de ser complementaria, claro, no dejar la carga más negativa a México. Pero esto es algo que curiosamente yo no estoy viendo en el gobierno mexicano, esta preocupación por articular una narrativa potente,
una contranarrativa, sí,
que sea una contranarrativa a la idea de que en México somos narcos, nada más. Creo que es una corresponsabilidad de distintos tipos, ¿no?
Me queda un minuto, César, pero sí quisiera preguntarte, en otra vez otra película reafirmando clichés de lo mexicano, de ese exotismo que no necesariamente es lo que somos, pero que parece funcionar muy bien afuera, ¿no?
Sí, yo creo que son dos narrativas que se incorporan. Una, lo dices bien, es el exotismo. México siempre con discursos que vienen desde el siglo XIX se ha visto como una nación periférica a Occidente y que para bien y para mal, y desde donde se construyen narrativas asociadas con lo extraño, lo inverosímil, cuestiones que rayan en lo absurdo. Y por otro lado, tienes la segunda narrativa que aquí se inserta, que sería la narrativa del bárbaro,
sí,
de el personaje que causa temor, que genera violencia, que genera un sentido prácticamente suprahumano. Va más allá del ser humano y se transforma en un ser negativo, claro, totalmente. Y esa narrativa de exótico con bárbaro parece ser que es una fórmula que funciona muy bien hoy en día en los medios de comunicación. Yo me he dado cuenta que incluso hay empresas de turismo en México que hacen rutas turísticas para ver sitios claves del narco en México, sí, sobre todo en la zona norte del país, y gente de Japón, de Corea, de China, paga por viajes de turismo para ver, estar más cerca de situaciones donde apresaron al Chapo, donde se firmó algún tipo de acuerdo para mantener cierta paz, o casas con ciertas características estéticas y símbolos del narcotráfico. Sí, estamos entrando claramente a un reconocimiento de muchos países, sí, de que México es de alguna manera el epicentro de la cultura del narcotráfico.
De la, sí.
Yo creo que es muy peligroso si no hacemos una contranarrativa que, reitero, no quite de alguna manera, porque hay una realidad que, claro, no podemos, claro, cambiar. Pero que sí.
Pero que no sea la única narrativa y la única razón de dar a conocer a México. Te agradezco mucho, César Villanueva, estos minutos aquí en Tengo Otros Datos.
Un gustazo, querido Sebastián. Saludos a tu equipo.
Gracias, fuerte abrazo, César Villanueva, es académico del Departamento de Estudios Internacionales en la Ibero. Feliz año. Nosotros, a ver, vamos a escuchar rapidísimo el Tantita Madre, el primero del año. Va, pues, para la doctora Claudia.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Ante este,
la postura que está en la Constitución con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a la...
Claudia Sheinbaum anunciando que sí va a ir México a la toma de protesta de Nicolás Maduro este viernes en Caracas, la autodeterminación del pueblo. Habrá que ver si esa verdaderamente fue la autodeterminación del pueblo venezolano. Silvia Dicci, un anuncio.
Sí,
Sí. Voy a robar su tiempo un segundito. Quiero decirle feliz cumpleaños a mi mamá que nos está escuchando y feliz Día de Reyes a todos ustedes. Voy contigo, Sebas.
feliz cumpleaños a tu mamá, feliz Día de Reyes, que no le salga el muñequito. Y sí, por favor, paguen los tamales. Mariana Lara, Silvia Dicci, Diego Ruiz, gracias a todo el mundo en Ibero 90.9 que hacen posible este programa. Yo soy Sebastián Ermenguer. Mañana, Roba Albanera. Que pases un excelente, excelente inicio de semana y muy, muy feliz, feliz 2025.
Lores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.